Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 85% de los niños de 10 años usa el ordenador. Casi un 90% utiliza Internet y un 45% el teléfono móvil. A los 15 años, estas cifras alcanzan ya el 100%. ¿Cómo educar a toda una generación que ya ha nacido prácticamente con un móvil debajo del brazo? Eva Bailén es ingeniera de telecomunicaciones, profesora, madre de tres hijos, articulista y experta divulgadora en temas de educación. Ha publicado un libro muy interesante, Conectados y Empoderados, la tecnología como aliada educativa. Esto último así en pregunta. Eva Bailén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eva, te hago la pregunta que tú misma haces en el libro. ¿Es la tecnología una aliada educativa?
Bueno, todo depende de cómo se use, ¿no? Y un poco también depende de las habilidades que tengan los educadores para saber utilizarla como una aliada y no como un enemigo. Desde luego, si los niños están solos y abandonados con la tecnología, no es una aliada.
Claro, todos sabemos que los menores manejan la tecnología con mucha soltura, pero en muchos casos con poco conocimiento. Claro, soltura no es lo mismo que conocimiento. ¿Qué puede hacer un educador digital, vamos a decir, responsable?
Bueno, pues lo primero yo creo que es tener una capacidad también de autoaprendizaje, ¿no? Y de interés por estas tecnologías que a los niños y a los adolescentes tanto les entusiasman, ¿no? Si nos mantenemos alejados y solo las demonizamos y no les vemos la utilidad o no le vemos el interés, pues no vamos a poder entrar, digamos, en su círculo, ¿no? En su mundo. Entonces yo creo que es importante que nosotros también, como educadores responsables, educadores digitales responsables, las entendamos y vayamos siempre un pasito por delante de por dónde van nuestros hijos o los jóvenes a los que educamos.
Está ahí siempre el debate de la digitalización de las aulas, de la educación digitalizada, en detrimento, en algunos casos, del lápiz, del boli, del papel, del libro físico. ¿Hay una sobredigitalización educativa o hay un equilibrio entre ambos aprendizajes?
Yo, por mi experiencia, creo que hay un equilibrio, ¿no? Yo sí que lo que he visto, por lo menos por el paso del sistema, por el sistema educativo de mis hijos y por los profesores que he conocido, o por mi propia experiencia en las aulas, hay un equilibrio. Y realmente también cuando se acerca, cada vez que según los niños se van haciendo mayores, la presión también, pues, por las pruebas como puede ser la EBAU, hace que la introducción en el aula de algo que sea ajeno a lo que va dirigido a estas pruebas, ¿no? A los exámenes de la EBAU, sea complicado. Entonces, realmente seguimos con una carga, yo creo, en nuestro sistema educativo muy impuesta por el peso de los exámenes y de contenidos que siempre son más tradicionales y que es difícil, ¿no? Dejar de enseñar o quitar de un currículum educativo pues materias de las más tradicionales y de las que tienen más peso, ¿no? Como puede ser, pues, no sé, las matemáticas, ¿no? La lengua. Entonces, al final, tenemos, en mi opinión, un currículo muy sobrecargado y la verdad es que el uso de la tecnología, pues, debería ser como herramienta, ¿no? Más que como fin medio, como fin último, ¿no? De enseñar a utilizarla de una manera teórica, sino, pues, como herramientas para conseguir que el aprendizaje de todas esas otras materias sea más efectivo y sea, pues, un poco también más acercado a la realidad, con temas más acercados a la realidad de los jóvenes.
Eva, si ahora los niños, por lo que dicen todos los informes, yo creo que es un hecho bastante constatable, bastante demostrable, si ahora a los niños les cuesta más leer, escribir y concentrarse, ¿esto es consecuencia de algún tipo de sobredigitalización?
Bueno, sí, o sea, los problemas para concentrarse o para prestar atención más tiempo, desde luego el uso de las pantallas no va a ayudar, ¿no? Porque son estímulos muy rápidos, todo ocurre en periodos de tiempo muy breves. Para un adolescente estudiar teniendo al lado un móvil que no paran de llegar notificaciones de redes sociales, eso es complicado. Y luego, pues, el tema de la comprensión lectora, o pues sí, también ahí ya entiendo que también, pues, influyen otros factores, ¿no? A lo mejor, pues, la introducción del bilingüismo puede haber influido también, o esa sobrecarga que yo decía, ¿no? De tener demasiados contenidos desde que son muy pequeños, ¿no? Porque en los sistemas educativos, al currículo de la EGB, por ejemplo, pues teníamos menos materias, ¿no? Ahora los niños desde muy pequeños, desde primaria, tienen muchísimas materias, tienen más profesores, tienen profesores especialistas. Nosotros teníamos un profesor para todo y nos centrábamos en cosas muy concretas, ¿no? Muy poco. Yo creo que todo ha influido, ¿no? O sea, achacárselo solo a la tecnología, por la parte de la atención, yo creo que sí, por la parte de la comprensión lectora, pues yo creo que ahí también hay que hacer a lo mejor un poco de autocrítica al sistema educativo y cómo se ha ido evolucionando, ¿no? Hacia introducir a lo mejor sobrecargar demasiado el currículum y no centrarse en lo importante.
Eva, tú hace unos años lanzaste una campaña, una recogida de firmas en change.org, precisamente hablando de esa sobrecarga académica, para que hubiera o para que los estudiantes tuvieran menos deberes para llevar a casa. No sé si conseguiste algo, porque eso fue ya hace, creo recordar, como hace casi 10 años, de ese tiempo, a lo largo de este
Sí.
tiempo de esa recogida de firmas ahora, ¿ha cambiado algo?
Pues desgraciadamente tengo la sensación de que no ha cambiado mucho. Creo que, o sea, hubo mucho impacto mediático y mucha concienciación durante los primeros años, ¿no? Yo lancé la campaña en 2015. 2015 y 2016 fueron años de mucho ruido alrededor de esta campaña y sí que se generó conciencia y hubo debates y hubo proposiciones no de ley. En la Asamblea de Madrid, por ejemplo, hubo una. Y sí que hubo mucha concienciación, pero después con los años pues me han vuelto a escribir padres, madres que estaban en la misma situación. Es una pena, ¿no? Que al final pues precisamente era una de las cuestiones que yo me planteaba, ¿no? O sea, ¿por qué con 10 años un niño tiene tantas asignaturas y tiene tantos deberes y después salimos mal en los resultados de PISA o salimos mal en comprensión lectora, ¿no? O sea, y eso ya no lo podemos achacar tanto, yo creo, a las pantallas. Es más, pues eso, cómo estamos dando las clases, en qué nos estamos centrando y cómo estamos sobrecargando a los niños para que muchas veces pues se queden sin curiosidad y sin deseo de aprender, que eso es una verdadera lástima.
Bueno, hablábamos antes del educador digital, no solamente pensando en el profesor o profesora en el aula, también, por supuesto, esto atañe a todos los adultos, también a los padres y madres, ¿no? Que seamos capaces de acompañar a nuestros hijos para conseguir una educación digital exitosa. Esto hay que circunscribirlo no solamente a las aulas, sino también a las casas.
Sí. Yo creo que yo siempre digo esa frase de que se educa más por modelado que por modelaje. O sea, yo creo que es mucho más importante que los padres seamos un rol y que seamos un modelo. O sea, si nos molesta que nuestro hijo esté utilizando el móvil mientras está comiendo, los primeros que tenemos que dejar el móvil lejos de la mesa somos nosotros, ¿no? Entonces, si hay una serie de pautas, yo creo que son normas que debemos cumplir nosotros mismos como padres y dar el ejemplo, ¿no? Una vez pues es el móvil no llevarlo a la mesa mientras estamos cenando o mientras estamos comiendo, el dejar de utilizarlo un buen rato antes de irnos a dormir, ¿no? Que no sea la última cosa que hagas antes de irte a dormir o la primera que haces por la mañana, ¿no? Entonces el móvil, pues si lo puedes dejar fuera del dormitorio, mucho mejor, porque lo único que puede hacer además es despertarte a mitad de noche con alguna notificación que puede esperar hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, todo este tipo de pautas, ¿no? El ser conscientes de si una red social nos está generando daño, ¿no? Nos está haciendo un daño emocional porque estamos viendo, no sé, imagínate, pues, para un adolescente, ¿no? Un antiguo novio o una antigua novia que ahora pues está con otra persona y siguen ahí enganchados mirando el Instagram del ex y no se dan cuenta de que se está haciendo daño, ¿no? Pues desintoxícate, ¿no? Yo hablo de esto también en mi libro, en Conectados y Empoderados, porque creo que es realmente una necesidad, ¿no? Ya no solo la educación digital, sino también esa educación emocional, ¿no? Que las redes sociales nos llevan a puntos en los que la necesitamos más que nunca.
Bueno, es que de hecho mucha gente relaciona móvil con redes sociales, pero se puede tener un móvil sin ninguna red social, al menos en las edades más tempranas.
Efectivamente. Claro, sí, yo pienso además eso, ¿no? Que en las edades más tempranas un niño acompañado de los padres va a escuchar muchísimo más lo que le digan, los consejos, las normas de uso y es un buen momento, bueno, pues para acompañarlo a usar pues lo que sea conveniente para su edad, ¿no? Desde luego no dejarle un móvil a un niño de 8 años sin ningún tipo de control, pero lo que sea responsable, lo que sea conveniente para su edad, con el acompañamiento de los padres, yo creo que es un buen ejercicio para que vayan aprendiendo y vayan escuchando, ¿no? Los consejos que los padres en ese momento les podamos dar. No utilizar el móvil como niñera para que, bueno, pues cuando estén en un restaurante estén hipnotizados con la pantalla y nos dejen en paz, ¿no? Pero sí para que cuando tengamos un ratito de paz y de calma y estar con él y enseñarle a utilizar una aplicación que sea educativa y contarle pues cosas o que te vean usarlo a ti mismo y tú les puedas ser crítico, ¿no? Con lo que estás viendo. Imagínate que estás viendo imágenes o algo en Instagram y sabes, bueno, pues puedes aplicar un sentido crítico y contarles un poco pues cuál es tu pensamiento, ¿no? Y tus sensaciones acerca de lo que estás viendo. Y
Claro.
siempre eso, siempre el imponer el control desde muy pequeños.
Bueno, muchos padres han tomado la decisión o han tomado como estrategia educativa retrasar al máximo la edad de adquisición del primer móvil para sus hijos. Te pregunto, Eva, ¿la evitación, la prohibición son buenas medidas cuando se trata de educar digitalmente?
Yo, desde mi punto de vista, no lo es. Yo creo que hay que ser, para algunos padres les funcionará y tendrán que ser padres que efectivamente, como decía, sean ellos el modelo, ¿no? Y sean el rol. Es un estilo de vida. O sea, para mí el retrasarlo lo máximo posible tiene que ser algo muy, muy, muy coherente con todas las normas de la familia y con el estilo de vida de la familia. O sea, para mí personalmente, pues como ingeniera, era imposible, ¿no? O sea, la tecnología, yo además es que he trabajado durante años precisamente haciendo pruebas de teléfonos móviles, de terminales, en un laboratorio de terminales. Entonces, en mi casa había móviles antes de que se vendieran en el mercado, ¿no?
Claro.
Entonces, esto era imposible. Yo no podía predicar con ese ejemplo, ¿no? Y para mí, además, pues como ingeniera y como madre, tiene mucho más sentido la educación que la evitación, ¿no? A mí me llama la atención pues estos grandes gurús de Silicon Valley, pues que dicen que prohíben los móviles en su casa y que les prohíben los móviles a sus hijos. Bueno, también hay que tener en cuenta que a estas personas no les falta de nada y por mucho que les prohíban algo no van a generar en sus hijos ninguna merma a nivel educativo, ¿no? Porque van a tener acceso a cualquier cosa. Pero yo creo que transmitir ese mensaje a veces, cuando son familias más humildes que no tienen el tiempo de estar con sus hijos para educarlos o mantener actividades en familia alejadas de las pantallas y que además pues no tienen socialmente no van a tener las oportunidades que van a tener los hijos de los grandes gurús de Silicon Valley. Yo creo que lo importante es evitar brechas, ¿no? Y la brecha digital más ahora con todo el surgimiento de las inteligencias artificiales va a aparecer otra nueva brecha, ¿no? El que sepa utilizar una inteligencia artificial y el que no la sepa utilizar. Entonces, para mí ahora es más crucial que nunca el evitar todas estas brechas, sobre todo pensando en eso, ¿no? En la inclusión de aquellos estudiantes de entornos más desfavorecidos.
Escuchándote, entiendo que lo que quieres decir también, además de esa evidente brecha digital, es que retrasar el problema, bueno, el problema, llamemos el acceso del móvil a edades tempranas como un problema, retrasar el problema no es afrontar el problema.
No, porque es que yo, vamos, yo pienso que desde luego un adolescente ya en el instituto, que ya, todavía no son muy mayores, pero pasan al instituto con 12 años, si ven que todos sus amigos tienen móvil y ellos no lo tienen, pues se van a sentir bastante excluidos, ¿no? Cuanto más los retrases, pues más van a intentar que los padres que conozcan que lo están usando y más se informarán con los amigos, ¿no? Aparte, pues eso ya sabemos también que a través de redes sociales, de móviles, pues los niños, aparte de todo lo que puedan ver en una red social, pues también se educan, a veces se maleducan, ¿no? Viendo porno o viendo otro tipo de contenidos que, desde luego, yo creo que merece la pena que sean abordados por la familia. Y que no sea el niño lo primero que se encuentra por internet sin tener ninguna educación previa, ¿no? Yo creo que el retrasarlo al final es un poco pues ponerles en bandeja que te oculten, ¿no? Lo que están haciendo, o que lo utilicen, que utilicen en los móviles de otros amigos, que es que está ahí, o sea, es que está patente, está latente, está
claro.
En su día a día, ¿no?
Eva, en tu libro Conectados y Empoderados ofreces una guía que nos aporta herramientas. ¿Cuáles serían, así en resumen, las herramientas más básicas para poder hablar con las nuevas generaciones de lo que supone el uso de las pantallas a edades tempranas?
Bueno, yo creo que habría que ser muy, muy consciente de cuáles son los límites. O sea, eso es súper importante, ¿no? Tener siempre unos límites, unas horas, unos lugares donde utilizar la tecnología, ya sea una consola, un ordenador o un móvil, y esos límites deben ser unas normas que se respeten, ¿no? Y cuanto más pequeños, más claros tienen que tener esos límites. O sea, por ejemplo, tener la consola o la televisión en un lugar común donde los niños donde tú como padre, como madre, estés escuchando lo que están hablando, dónde se están metiendo, si están hablando con desconocidos. Entonces, esas primeras reglas para empezar, eso sería súper importante. Y luego ya cuando son más mayores, cuando ya son adolescentes, pues lo que comentaba antes, ¿no? Evitar el uso del móvil cuando están estudiando, que no se lleven el móvil a la habitación para dormir, o cuando estamos en la mesa en familia, ¿no? Todas esas normas yo creo que son súper importantes y para los padres, pues, el evitar el parenting, ¿no? Evitar esa exposición de los menores cuando son todavía bebés o niños muy pequeños, pues evitar la exposición de sus hijos en redes sociales, el dar información, el dar datos sobre la vida de los hijos que luego se puedan utilizar para hacer daño, para hacer una suplantación de identidad del menor. Esto puede ser un problema, entonces yo me quedaría con esas, ¿no? El uh-huh. Evitar el parenting, el tener unos límites para usar la tecnología y luego pues más adelante también, sobre todo, que los padres seamos un rol para ellos.
Claro, porque cuando se le da un móvil a un menor de edad, a un niño, una tablet o lo que sea, vaya, hay que educarle al respecto. Esto es como cuando se cumple la mayoría de edad y se saca uno el carnet de conducir, que primero tiene que pasar por la autoescuela, ¿no? Que, vamos, no es dar el móvil y ya está. Hay que educar y bueno, de lo bueno y de lo malo, de todo, claro. El uso proporcional y proporcionado de ese dispositivo electrónico, vaya.
Sí, es fundamental. Yo incluso, bueno, pues tengo un modelo de un contrato, ¿no?, entre padres e hijos para utilizar el móvil, ¿no? O sea, empezando por el coste, ¿no?, que tiene, ¿no?, y la carga que supone el pagar todos los meses una línea de teléfono móvil. Luego hay terminales, hay teléfonos móviles, un iPhone o un terminal de que ya casi todos son de alta gama, ¿no? Que cuestan, te pueden costar 800 euros. O dices, a ver, es que le estoy dando a mi hijo 800 euros, los lleva en la mano todo el día. Luego se cae, se rompe. O sea, son tantas cosas que al final tienes que darles esa conciencia, ¿no? De cómo van a usar ese móvil y de la responsabilidad que tienen llevando un móvil todo el día en el bolsillo. El daño que se le puede hacer a otras personas si se utiliza pues para hacer bullying o todo esto también son temas que hay que tratar en las familias, ¿no? Oye, pues no puedes reenviar, no puedes compartir un contenido que sepas que le puede hacer daño a alguien. Y si sabes que le están haciendo daño a alguien, lo tienes que comentar en casa primero y en el colegio también para que sepamos qué está ocurriendo en ese grupo que tenéis, en esa red social. Entonces, todas estas normas son fundamentales. Es una educación, pues como tú decías, igual que cuando vas a aprender a conducir. O sea, no te dan un coche sin haber pasado por una autoescuela y haber tenido unas horas mínimas de práctica. Pues esto es igual, ¿no? Por eso yo pienso que el acompañamiento que hagamos los adultos a los niños hasta que lleguen a una edad en la que ya no van a compartir contigo el móvil, no vas a tener acceso a él, no vas a saber qué está ocurriendo en sus redes sociales, pues es importante hacer todo este acompañamiento previo para desarrollar con ellos también pues otra de las actitudes que yo hablo en el libro, ¿no?, que es el sentido crítico para, sobre todo también pues de cara tanto a los contenidos que o a los mensajes que puedan enviar otros compañeros como también pues a las fake news, ¿no?, un sentido crítico para identificar pues lo que pueda ser una noticia falsa, no contribuir a ruido, ¿no?, es importante, pues en ese sentido, pues lo que yo llamo una educación digital, emocional y mediática. O sea, todo el pack. Yo creo que las nuevas tecnologías lo que han traído ha sido eso, ¿no? Una necesidad de educarnos digitalmente para comprender la tecnología que tenemos, cómo funcionan, una educación emocional para entender, para poder ser conscientes de las emociones que están desatando, pues las noticias, los contenidos, las redes sociales a las que estamos accediendo y también mediática, ¿no? Es importante entender el fin o el propósito que pueden tener algunos contenidos, si son falsos, ¿no? Saber dónde comprobar si una información es falsa. Todo esto, o sea, es un proceso de aprendizaje hasta ser realmente capaces, digamos, de manejar un dispositivo móvil o de navegar por internet y hacerlo con una tranquilidad, ¿no? Es que la seguridad, los aspectos de seguridad, que es uno de los primeros capítulos que trato en el libro, son importantísimos a día de hoy, porque es que incluso sin estar navegando por internet, simplemente estando en tu casa con el teléfono móvil, puedes recibir una llamada que sea una estafa, que sea una ciberestafa. O sea, es que es tan importante, ¿no?, tener conciencia de todo esto y estamos inmersos en este mundo digital que no va a parar. O sea, lo que comentaba antes, las inteligencias artificiales que desde el año pasado, desde hace aproximadamente un año,
Sí.
se están dando ya acceso al público general. Esto es una nueva, va a favorecer una nueva brecha. Aquí tenemos que estar preparados para contenidos que se puedan generar con inteligencias artificiales que sean totalmente manipulados. O sea, tenemos que estar preparados para reforzar todavía más la seguridad en el acceso a nuestras cuentas, porque ya va a ser más fácil con el uso de estos algoritmos e inteligencias artificiales, va a ser todavía más fácil el suplantar la identidad de alguien, el que te roben los datos de una cuenta. O sea, vamos, yo es que cada vez lo veo como una necesidad más imperante, ¿no? El educarnos en todas las tecnologías digitales.
Claro, te estaba escuchando y estaba pensando, es que estamos en una era digital que esto es irreversible. Darle la espalda
Sí.
no tiene ningún sentido. Yo te ponía el ejemplo o la comparativa de sacarse el carnet de conducir, pero incluso de antes, de adolescentes, siendo menores de edad, cuando empiezan a salir con sus amigos por la noche, también se les da o se les debería dar ahí unas pautas, unas normas. Es igual, pero llevado a lo digital, vaya.
Sí, es que es lo mismo, ¿no? Yo, al final, yo creo que siempre hemos tenido normas para todo, pues lo que tú dices, o sea, yo llego un punto de, también me recuerdo que mis padres me decían, no, más tarde de las 2 de la mañana no puedes llegar, ¿no? O sea, a las 2 en casa. O eso, pues te damos este dinero y no te vas a gastar más que este dinero, o sea, es el dinero que tienes para gastarte y para salir. O tenías unas normas y claro, y llegabas a tu casa y tu padre o tu madre estaba despierta para hacerte una inspección a ver en qué condiciones llegabas, ¿no?
Sí.
O sea, que tenías esos límites y ahora es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que es muy silencioso, ¿no? El dejar a un menor
Claro.
con un móvil en su habitación es muy silencioso, ¿no?
Claro.
No molesta, ¿no? Es como súper fácil, súper cómodo, pero yo recuerdo, pues, cuando mis hijos eran más pequeños, pues yo les decía, no, la tableta la usáis aquí en el salón, yo estoy en la cocina. Y yo os estoy oyendo qué hacéis y qué decís, ¿no? Y eso era un buen límite porque a veces los oías que estaban hablando de temas que decías, uy, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Entonces, a lo mejor pues habían entrado a jugar, cuando mis hijos eran pequeños, estaba de moda el Club Penguin y unos juegos que parecían bastante inocentes, pero a veces sí que se metían como adultos en algunas salas con ellos y decías, ¿y esto qué es? ¿No? Y ellos mismos se reían, pero tú detectabas que dentro de esa risa había un nerviosismo, ¿no? Había como algo que ellos sabían que no les estaba yendo, que no estaba bien. Entonces hablabas con ellos y decían, no, pues que se ha metido fulanito, tal, y ya les enseñas en ese momento a que pueden denunciar, ¿no? A una persona que saben que no está siendo honesta, que no está jugando con su identidad real. Tú les puedes ir dando pautas. En el momento en que detectas algo, ¿no? Y todos esos límites ahí son muy difíciles de marcar si tú no estás acompañándolos, ¿no? Entonces, claro, no es tan sencillo, ¿no? Como solo poner una hora de regreso o darle un dinero concreto, ¿no? Una paga concreta para que se gasten. Ahora es que también, si te descuidas, pues se han quedado con tu número de tarjeta de crédito configurado en una determinada aplicación y te pueden incurrir en costes y te pueden incrementar
Sí,
la factura del
sí. Sí,
teléfono,
sí,
la
sí.
factura de tu tarjeta de crédito. O sea, es que son tantas cosas, por eso es muy duro, ¿no? Porque realmente yo creo que ser padre o ser madre educador hoy en día es más difícil que era antes, ¿no? Pero es lo que nos ha tocado, o sea, y es imparable. Y yo creo que mantenernos alejados de eso, pues puede ser hasta contraproducente.
Sí, es dar la espalda a la realidad. Conectados y
Sí.
empoderados es el libro de Eva Bailén. Elige sabiamente la educación de tus hijos en la era digital. Eva Bailén, ingeniera de telecomunicaciones, profesora, divulgadora en temas de educación. Muy interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.